tarde, 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4550 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Empezamos una semana importante, porque es la semana que empieza la Liga. Para nosotros la Liga Smartbank, en segunda división, el próximo sábado a las 9 de la noche. Desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español, debut del equipo en segunda división, partido entre el Español y el Albacete. En el día de hoy vamos a hacer, o voy a intentar analizar cómo está la situación del equipo a nivel de plantilla, después de los partidos amistosos que ha jugado el Real Club Deportivo Español, y también a nivel económico en relación a lo que puede pasar. Lo digo porque a fecha de hoy el Español no puede inscribir a todos los jugadores para el partido del próximo sábado frente al Albacete, por el tema del límite salarial. Es una situación que a mí me gustaría que a lo largo de esta semana vamos a intentar que alguien del club vaya a hablar, seguro que no. Pero no estaría mal que el consejero delegado, José María Durán, pudiera explicar cómo se encuentra en estos momentos la situación del club. Yo intentaré, repito, a lo largo de esta semana, explicarles de una manera más profunda y sobre todo más empírica quiénes son los jugadores que no se pueden inscribir, porque estos jugadores sí y estos no. Lo que está claro que la situación actual en estos momentos hace que los jugadores que han venido nuevos no puedan ser inscritos. A fecha de hoy, estamos hablando que jugamos el sábado. Teóricamente, hasta el viernes, tú tienes tiempo de inscribir a los jugadores para el primer partido de liga. Luego, hasta el 4 de octubre, puedes ir cambiando o no puedes ir cambiando. Pero, repito que en principio, hasta el viernes, tú tienes que dar la lista de jugadores. Porque si ustedes se han dado cuenta, en ningún momento el Español ha dado la lista de dorsales. Porque es que no lo puede hacer aún. Y no lo puede hacer porque tiene que haber, y hay dudas, de qué jugadores pueden inscribirse, no pueden inscribirse. Teóricamente, los jugadores que están de la plantilla del año pasado lo pueden hacer. Pero claro, tampoco se puede sobrepasar totalmente el límite salarial. Por lo tanto, hay opciones de que jugadores teóricamente importantes pudieran no estar. Alguno lesionado, pues no se le inscribe esta semana. Pero claro, si no le inscribes esta semana, para poder inscribirlo la semana siguiente, necesitas hacer algún tipo de venta para que te baje lo que es el tema de la deuda y sobre todo el límite salarial. Es un asunto un poco enrevesado. No les engaño que sería mucho más fácil que lo explicara el propio director general o consejero delegado, José María Durán, porque de esta manera creo que sería mucho más más concreto, más real de lo que yo puedo explicarles. Porque siempre lo he dicho en muchas ocasiones, que a veces es muy difícil, desde un punto de vista periodístico, explicar temas económicos y también, por supuesto, explicar lo que es concreto en este tema. ¿Qué me preocupa? Pues me preocupa, sinceramente. Si yo me hago la pregunta de en voz alta, de decir, ¿qué jugadores van a poder estar el próximo sábado ante el Albacete? Pues no lo sé. Teóricamente, repito, los que estaban en la plantilla son los que pueden estar. Porque no es una situación normal, porque la Liga va a permitir, está permitiendo una serie de, digamos, está dejando un poco de manga ancha, entre comillas, sobre todos estos temas, como ya comentamos el pasado viernes también, de la posibilidad de aumentar un 30% un límite salarial en relación a las ventas de los últimos 3 años. De lo que tú has vendido los últimos 3 años, el 30% te deja la Liga aumentar el límite salarial. Pero el Español todo ese límite salarial de aumento lo puede utilizar para quitar límite salarial. Es decir, que si tú tienes 35 y te dan 45, no tienes que aumentar 10 millones más ese límite salarial. Te lo dejas en 35. Y de esta manera puedes ir subiendo un poco más. Repito que es un tema farragoso. Un tema complicado cuando se habla de números. Y más cuando no tienes una pizarra aquí donde puedes ponerlo, lo puedes explicar. Y si tú quitas a este jugador, subes esto, bajas esto, puedes hacer lo otro, puedes traer un cedido. No, como es complicado, yo lo único que les digo hoy, e intentaremos mañana en la tertulia, sobre todo con Arnau también, y a lo largo de todos estos días, antes de que llegue el viernes, el poderles decir, miren, no se pueden inscribir estos jugadores porque o están lesionados y el club prefiere no inscribirlos ahora pensando que los puede inscribir la semana que viene, pero si resulta que no los inscribes ahora y no se produce ninguna venta, a lo mejor luego no los puedes tener para el día 5 de octubre porque no te ha dado tiempo y tienes que quitar a uno, poner... Bueno, es que es un poco complicado. Por eso los equipos, como casi todos están en déficit, van inscribiendo poco a poco. Porque si tú das la lista ya, ya no la puedes modificar para el partido del sábado. Y hay que ir esperando, hay que aguantar hasta el final por si se produce pues algún tipo de venta, que en estos momentos no hay ningún jugador que tenga una venta clara. Y eso es un problemón para el equipo. Es un verdadero problemón. Yo siempre les he dicho que la única solución que tenemos para mejorar la situación salarial es vender jugadores o que se hubieran ido en su momento. Ya pasó el tema de la cesión, aunque yo creo que todo es posible. Raúl de Tomás y Cabrera, que tenían unas cláusulas de cesión que acabaron, creo que, no sé si fue a mediados del mes de agosto, y por lo tanto esa cláusula quedaba fuera. Sí que tienen cláusula en Barba, Cabrera y Raúl de Tomás. Yo no sé si Oyer tiene esa misma cláusula de bajarse un 40% por contrato después de que el equipo descendiera de categoría. Es decir, ellos tres seguro. Lo de Oyer no lo tengo tan claro, pero puede ser que también Oyer tenga esa cláusula del 40%, y por lo tanto estos cuatro jugadores están cobrando un 40% menos de lo que cobraban el año pasado. Y eso es una cantidad importante, es una rebaja salarial importante. Por lo menos estamos hablando de unos 5 millones, entre los cuatro, unos 5 o 6 millones de masa salarial. Claro, todo esto te hace bajar de los 80 y algo que estábamos a los 35 o 40 que podemos llegar, pero es que son 40 millones. Y repito, es verdad que la liga está permitiendo que los clubes puedan manejarse de otra manera ante la situación económica de no poder tener ingresos por abonos ni tampoco ingresos por el tema de ticketing o entradas. Y creo que es lógico. Es lógico, porque si no sería una situación difícil. Luego está el tema, por ejemplo, de el acuerdo con la casa de apuestas Betway. A mí me parece que el club debe saber algo, porque en principio la idea del gobierno es que en el mes de octubre hay un decreto ley que impida a los clubes de fútbol lucir publicidad de casa de apuestas. Claro, si hemos firmado con una casa de apuestas y en octubre no puede salir, luego está el tema de la camiseta, que eso ya es otra historia. Que claro, yo entiendo al club que necesita, más que vender camisetas, ofrecer a la casa de apuestas o al sponsor la posibilidad de salir ya las camisetas del Español, pero mucha gente no le gusta por la sensibilidad del tema de las casas de apuestas, porque es un pegote lo que se ha puesto, que se mejorará. Todo esto es verdad, pero sigue faltando información. Hoy ha habido la rueda de prensa de presentación de Óscar Gil, luego hablaremos del tema de cómo está el equipo a nivel de puestos, de las opciones de jugadores que se puedan ir o no se pueden o se pueden quedar, de lo que ha pasado en los últimos partidos de pretemporada, cuál es un poco el balance de todo esto. Lo vamos a hacer, lo vamos a hablar en esta hora de programa de Tiempo de Español, pero creo que hoy era un momento importante para que pudiera hablar también José María Durán. Hoy se le podía haber preguntado por el tema de la casa de las apuestas, por el tema de casa de apuestas con el sponsor. Seguro que no va a decir José María Durán lo que paga Betway, seguro. Pero sí que se le puede preguntar si tienen constancia ellos del tema de que en octubre teóricamente habrá un decreto ley que lo impida. Que a lo mejor luego pasa como pasó en el mes de junio, que ese decreto ley desaparece por el tema de la pandemia y es una ayuda para los clubes porque la liga paga también al gobierno, bueno, pues ese acuerdo que se firmó en el famoso pacto de Viana. Todo esto, pues repito, genera a veces demasiadas dudas que nos afecta, porque no es lo mismo decir que has firmado tienes un nuevo sponsor que te paga X millones durante 3 años, que resulta que tienes un sponsor que en el mes de octubre te va a decir adiós, porque no lo van a dejar. Y no solo a nosotros, hay varios equipos que tienen casa de apuestas en la camiseta. Y eso pues produce que a lo mejor luego estés pensando, yo tenía presupuestado esto y se me va a ir lo otro. A mí me gustaría de verdad que los oyentes de Tiempo de Español, porque intento, siempre lo he dicho, que explicar las cosas de una manera didáctica y de una manera más formativa, aunque sé que es difícil en el tema numérico, que todo esto nos lo podamos asumir y lo podamos entender, aunque no soy yo quien tiene que explicarlo, pero voy a intentar, repito, a lo largo de toda esta semana saber, y espero que a lo mejor el club lo haga un comunicado diciendo qué jugadores van a estar inscritos, porque si no es que es imposible poder empezar la temporada con todos los jugadores que tenemos. En este momento la plantilla del primer equipo es de 24, con la presencia ya oficial y con el fichaje oficial de Oscar Gil para las próximas 4 temporadas. Pero todo lo que rodea a la situación económica genera dudas. No es decir, lo fichamos y ya lo podemos inscribir. No, porque es que a lo mejor no podemos inscribirlo tampoco. Y es posible que Oscar Gil no esté inscrito para el primer partido, porque no podemos. No es como otros años que ya vendías un jugador, tenías un superávit como teníamos el año pasado y ya nos había aumentado la masa salarial porque además íbamos a Europa. La situación del año pasado es radicalmente distinta en lo negativo, desgraciadamente, a lo de esta temporada. Esta temporada ni estamos en Europa, estamos en segunda división, nos ha bajado la masa salarial más de 50 millones... Y hay que convivir con todo ello, hay que ser positivo, hay que ser optimista. A nivel deportivo soy muy optimista por lo que he visto en los últimos partidos y de esto vamos a hablar en unos instantes. Así que quería comentarles esto. Luego les comentaré también, para todos los oyentes, que sepan cuál es el protocolo COVID de la temporada, que también es importante que ustedes lo sepan en caso de que algún jugador dé positivo, porque el tema de mientras no haya vacuna, está claro que el jugador que dé positivo será como una lesión, que le va a durar 15 días como mínimo, esperando que no haya infectado al resto de compañeros. Por eso se va a dar una lista de 35 jugadores. Pero claro, en esa lista de 35 jugadores, la gran mayoría van a ser del filial. Y luego lo explicaré, el motivo por lo que... porque también entran, los jugadores del filial también entran dentro de esa masa salarial, pero como es una masa salarial muy pequeña y tienen que ser menores de 23 años, no sé si mucha gente piensa que es, bueno, vamos a jugar el sábado y ya está, que posiblemente sea lo más importante, es decir, jugamos el sábado, ganamos al Albacete y ya estamos todos más contentos y más cerca de primera. Pero para poder hacer un equipo y para poder alinear a 11 jugadores y con todas las medidas que hay ahora, va a ser más complicado. Y asumamos que si hay semanas que faltan 2, 3, 4 o 5 jugadores que no están lesionados, a lo mejor es por el tema del COVID. Porque hay que apartarlos, porque habrá que hacer pruebas PCR antes de los partidos a muchos jugadores. Pues claro, porque están entrenando todos juntos. Yo solo pido a la plantilla del Español, sobre todo a los jugadores, al cuerpo técnico, a la gente que rodea al Español, dentro de lo que es el área deportiva, que se cuide. Es decir, que no cometa imprudencias. Claro, mucha gente dice, hombre, es que el PSG no sé qué, tal, ahora el City, claro, estos equipos vienen de vacaciones. Y muchos jugadores son muy imprudentes. Muy imprudentes. Y ni han guardado distancia, ni han llevado mascarilla, ya han estado de fiesta, jijiji, jajaja. Y claro, vuelven y se piensa que como tienen 25, 26 años o 23, ellos son inmunes. Y no, aquí no hay inmune. Aquí no hay nadie que esté a salvo, que te digan, tú, hagas lo que hagas, no te va a pasar nada. Ojalá. Pero como eso no lo sabemos, debemos tener cuidado con todo esto. Mucho, mucho cuidado. Y cada semana, a lo mejor perdemos un jugador, o no. Pero habrá que tenerlo muy en cuenta. Entonces es muy importante que los jugadores también, una vez que salen del entrenamiento, tengan cuidado. Que supongo, y estoy convencido que lo hacen, pero un poco más. Y ahora que empieza la temporada, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no vamos a tener problemas. Nosotros y posiblemente otros equipos. Pero a mí lo que me importa es el Español. Es lo único que me importa. Por lo tanto, quiero estar o quiero prevenir a la gente de que pueden pasar muchas cosas. Hasta que no haya, repito, la vacuna y todo esto vuelva un poco a, que nunca volverá a la normalidad. Nunca estaremos como antes de todo esto, porque el tema de la mascarilla posiblemente años y años lo vamos a tener que llevar. No lo sé si al final desaparecerá todo esto y volverá y el COVID será como una gripe cualquiera. No lo sé. No soy médico, no tengo ni idea. Pero ahora, en estos momentos, debemos tener mucho cuidado. No solo nosotros, sino todo el mundo. Pero hablando del Español, pues los jugadores mucho más. Hay que tener una precaución. No al 100%, el 200 o el 1000%, para que no tengas ningún problema. Porque si, aunque seas asintomático, te apartan. Y como mínimo 10-15 días fuera. Luego tienes que entrenar solo. Es difícil que puedas luego jugar y te puedes perder 2-3 semanas de competición. Y una semana puede ser uno, otra semana pueden ser dos, o ninguno, como pasó durante la reanudación de la liga, que menos en el último partido famoso del Depor Ponferrada, que por cierto, el juez de Madrid ha denegado la cautelarísima al Depor, por lo tanto, empieza la liga, por mucho que el Depor quiera, o bueno, que el Depor quiera que no empiece la liga, porque el Depor es un equipo de segunda B. Y menos historias, no han sabido salvar la categoría en su momento, como nos pasó a nosotros. Y nosotros no nos hemos quejado, porque nosotros perdimos la categoría en el campo. Y el Depor perdió la categoría en el campo, como todo el mundo. Y quien es campeón la gana en el campo. Luego puede haber momentos de la liga, como siempre hay, que nos quejamos de que nos están favoreciendo, nos están perjudicando. Que los árbitros por aquí, los árbitros por allá. Bueno, y la verdad es que, hablando de árbitros, de segunda conozco a dos solo. Nos vamos a encontrar con Prieto Iglesias, que es malísimo, y con Buster Keaton, con Vikandi. Vikandi en segunda división. El resto no tengo ni la más remota idea qué colegiados son. Voy a tener que hacer un cursillo acelerado a partir de ya para, bueno, que tampoco me preocupa qué árbitros son. Me refiero que cuando tengamos un colegiado, claro, cuando has visto pitar durante 10 temporadas a un colegiado, sabes de qué pie calza. Pero cuando no lo has visto nunca, y yo de segunda he visto muy pocos partidos, muy pocos, lo he de reconocer, No voy a decir, no, es que yo seguía la segunda. Yo no seguía la segunda división. Ya tenía bastante con seguir la primera y seguirnos a nosotros para seguir además la segunda división. Pero ahora tendré que ver la segunda división. No me queda más remedio. Las 6:20 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos hoy el momento estrella, la presentación de Óscar Gil, tercer fichaje del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Y ahora tú, y miles como tú.
6:21, vamos a escuchar el momento estrella del programa de hoy, que por cierto lo estamos haciendo desde la radio. El lunes que viene también vendremos por temas, bueno, hay que hacer gestiones también, y aprovechamos para bajar aquí a la radio, ver a algunos compañeros como Amar Paidés, que hacía meses y meses que no lo veía, y está igual, así que tampoco cambia mucho el tiempo. La juventud, divino tesoro, ya lo saben ustedes. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Además, celebramos hoy el programa 4550 de la historia de Tiempo de Español. Vamos a escuchar con Estrella Damm. Ya saben que con Estrella Damm siempre nos preocupamos de cuidar el planeta, cuidar el Mediterráneo, cuidar los mares, porque siempre hay otra forma de vivir. Y en esa otra forma de vivir siempre estamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y escuchamos 20 segundos, lo más importante de lo que ha dicho Óscar Gil, nuevo jugador del Real Club Deportivo Español. Recuerden que es internacional sub-21, lateral derecho. Luego hablaremos del tema de los laterales. Y que ha preferido el Español que jugar en primera división. Yo creo que el proyecto del Español, los fichajes que se han hecho son buenos, falta mucho aún por hacer, hasta el 4 de octubre hay tiempo. Vamos a armarnos de paciencia y vamos a preocuparnos de poder inscribir a los jugadores y de empezar ganando el sábado frente al Albacete. Ahí siempre estaremos, buscando el jugador estrella del debut del Real Club Deportivo Español en primera división. Perdón, en segunda, debut en segunda, yo ya estoy ya en primera. Bueno, es el primer paso para primera división ya, primer paso para primera. Escuchamos momento estrella, Óscar Gil.
Soy un jugador bastante competitivo, me gusta mucho también proyectarme en ataque y la verdad que puedo dar mucho trabajo y es un proyecto muy llamativo que desde el primer momento no tuve duda y no importa la categoría, sino yo creo que un club histórico como el Español también tiene la culpa, ¿no?, de que yo al final acabe aquí.
6:23, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que mañana tenemos la tertulia habitual de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. www.ferran.es y un teléfono que lo debes tener siempre en tu WhatsApp o en la agenda, 93-648-00, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Una pausa, hasta las 7, Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Por cierto, hablando de hockey, gran victoria del equipo de hockey en el trofeo Luis de la Fuente, en conmemoración y en recuerdo del que fuera una de las personas más importantes de secciones. Victoria frente al Vic 7-3 en la final del torneo Luis de la Fuente. En semifinales el equipo de hockey ganó 4-0 al Tordera, que por cierto el Tordera es equipo de la Liga OK, pero está en el grupo norte, nosotros estamos en el grupo sur, y el Vic es un equipo de la Primera Nacional Catalana, así que muy buen inicio, buenas sensaciones del equipo de hockey en esa final del torneo Luis de la Fuente Español 7-3. Me escribe José María Español, dice: la ley no puede ser retroactiva, con lo que el decreto de ley de apuesta no los afectará. Yo me remito a lo que comentó hace unas semanas el ministro de Consumo, señor Garzón, y dijo que la ley se iba a cumplir desde el primer momento. Es decir, lo digo porque ya saben que este decreto ley se paró por el tema de la pandemia, es decir, este decreto ley se aprobó durante la pandemia, y cuando empezó la liga, o se reanudó la liga, el gobierno, con ese acuerdo del famoso pacto de Viana, decidió, y petición de la liga también, que se derogara ese decreto ley, y se derogó ese decreto ley dentro del estado de alarma. Pero la explicación de Alberto Garzón fue que en el momento que se apruebe ese decreto ley, se pondrá en marcha. Es decir, no es carácter retroactivo. Y dijo, los equipos que están firmando, que han firmado con casas de apuestas, lo están haciendo mal porque estaban avisados que en el momento que saliera el decreto era de obligado cumplimiento desde ese día. Yo me remito, repito, a las palabras de Alberto Garzón, ministro de Consumo. Yo entiendo lo que me dice José María Español, este oyente, pero yo no digo, digamos que no voy más allá, no quiero ir en temas jurídicos porque no los entiendo, y por lo tanto escuché las declaraciones de Garzón, y según esas declaraciones, si se aprueba, que a lo mejor luego no se aprueba ese decreto de las casas de apuestas, que eso no lo sabemos. A lo mejor el gobierno dice que no en el Consejo de Ministros porque el mundo del deporte lo necesita en un estado tan complicado como el que está ahora. Ya saben que se hizo ese decreto en el estado de alarma por el tema de que la gente que estaba en casa para prevenir que la gente joven no jugara desde casa, juegos online, etcétera, etcétera. Pero luego, bueno, ya saben que luego pasó lo que pasó. A ver, sigo. Me están diciendo mi amigo Ramón de La Vanguardia que va a haber un nuevo relato de un nuevo libro de relatos pericos, que por supuesto este año no vamos a fallar. Tampoco fallamos el año pasado, Ramón, no fallamos. Porque además este año es el 120 aniversario del club. Por lo tanto, escribiremos un relato, supongo que siempre con mi amigo Jorge Larena, que sin él no sería lo mismo. Así que gracias por saberlo. Fecha de entrega 15 de septiembre. Uf, está complicado, ¿eh? Está complicado hacer esa entrega el 15 de septiembre. Pero bueno, vamos con la plantilla, porque creo que es importante valorar un poco cómo está en estos momentos la plantilla del Español de cara al primer partido, teniendo en cuenta lo que les he dicho al principio del programa, que no se pueden inscribir a todos los jugadores. Pero antes de hablar del tema de la plantilla, Ya saben que además esta temporada vamos a buscar el jugador de más calidad, el jugador de más clase con Boquet de la Boquería. Así que ya el próximo sábado buscaremos el jugador Boquet del partido español Albacete. Boquet la Boquería, abierto de lunes a sábado. Ya saben que Boquet tiene el restaurante, también la carnicería en Boquet la Boquería desde 1930. Todo un placer buscar la calidad de los productos de Boquet la Boquería. Allí puedes vivir una gran experiencia en la calidad de todos sus productos. Y tú, por supuesto, podrás votar después de cada partido el jugador Boquet del Real Club Deportivo Español. La clase y la calidad. Con Boquet la Boquería. Y como hablamos de plantilla, vamos con la plantilla del Español. En estos momentos la configuran 24 jugadores. Dos porteros, que son Diego López y Oyer. Defensas, laterales derechos, hay cuatro, aunque teóricamente Pipa se va al Huddersfield por 600.000 euros, que con esos 600.000 euros teóricamente hemos pagado los 500.000 de cláusula de Oscar Gil. Y Víctor Gómez, que tiene un equipo, pero que lo comentábamos el otro día, que es el tema de tú te vas, el club te dice, vete cedido, tú encuentras un equipo, pero el equipo donde vas no puede pagar tu ficha, toda tu ficha. Entonces el Español dice que no le interesa. Es decir, que tú te vayas, que te paguen la mitad de la ficha y tú tengas que pagar la otra mitad siendo un jugador de los que menos cobra, como es el caso de Víctor Gómez, pues el Español está forzando al entorno, al representante de Víctor Gómez, que se vaya a otro equipo. Claro, yo puedo entender una parte del club que diga, oye, nosotros nos vamos a pagar, aunque sea 150.000 euros de la ficha de un jugador, porque esos 150.000 euros a nosotros nos representa mucho en estos momentos. Posiblemente en otras circunstancias Víctor Gómez ya estaría en el equipo que lo quiere. A mí me han pedido que no diga el equipo que es, y no lo voy a decir, pero ya tiene un equipo. Pero ese equipo no puede pagar toda la ficha. Entonces el Español no da el permiso aún a que Víctor Gómez se vaya a dicho equipo. ¿Qué tiene que hacer el club? ¿Buscarle otro equipo? O el representante dice, oye, vete a un equipo que te pague todo. Como le ha pasado, por ejemplo, a Andrés Prieto. El Castellón no podía pagar. Andrés y su representante se buscaron la vida de otra manera y encontraron al Birmingham, el Birmingham lo ha pagado todo, y el Español le dijo, bueno, pues ya te puedes ir. Pues lo mismo con Víctor. Si posiblemente la situación económica del club fuera otra, es posible que, le hubiera dicho ya al representante de Víctor, tranquilo, ya te puedes ir, ya pagamos nosotros una parte. Pero no podemos. Y en esa situación está en estos momentos Víctor Gómez, que tiene un pie y medio fuera. Pero para que sean los dos, el club le tiene que dar permiso. Ellos han buscado equipo, han encontrado equipo, pero no pueden irse hasta que no haya un acuerdo. Ya no entre el equipo y Víctor Gómez, sino entre Víctor Gómez o su representante y el club. Entonces, nosotros no vamos a pagar la mitad o el 60 o el 70 o el 50 o el 40% de la ficha del jugador. Lo tiene que asumir todo donde él se va. Si ese equipo no lo hace, pues busca otro. Pero claro, en esa disyuntiva, oficialmente Pipa aún sigue siendo jugador del Español. Víctor Gómez aún sigue siendo jugador del Español. Y tenemos dos laterales derechos más. Miguelón, que teóricamente sí que lo vamos a poder inscribir, pero a Oscar Gil yo creo que aún no lo vamos a poder inscribir. Y tenemos cuatro laterales derechos. Tenemos cuatro laterales derechos. Óscar Gil, Miguelón, Pipa y Víctor Gómez. Centrales, Calero, Cabrera, Lluís y David López. Teóricamente para el partido del sábado, Lluís y Calero serán titulares. Porque David, no sabemos si va a estar bien de aquí al partido del Albacete. Es verdad que Lluís y Calero han estado bien en estos partidos amistosos. Lluís ha estado a un nivel increíble. La cesión al Tenerife, yo creo que le ha ido de maravilla a Lluís López. Y Calero empieza a ser el Calero del Valladolid. Cometió un pequeño error, bueno, un grave error, el otro día contra el Almería. Afortunadamente no pasó nada. Pero esos errores no se pueden cometer. Esos errores son graves errores. Y son los errores que le condenaron el día del Valladolid el año pasado, el día de la Real Sociedad, esa presión que ya tenía el propio jugador de ser un jugador importante para... porque nos había costado una gran cantidad de dinero, habíamos pagado bastante por Calero, y él no supo aguantar esa presión. Pero ahora Calero tiene que demostrar algo más. Es decir, no puede quedarse Calero en lo que todos pensábamos que es y no es. Yo estoy convencido que es un gran jugador, y siempre lo he dicho, que los dos graves errores de Rufete el año pasado fueron Iturraspe y Corchia. Porque lo de Caleri ya no fue un error suyo. Lo de Caleri fue que no había otra opción. Porque alguien decidió que un dinero que había para fichar, pues no apareció. Y 3 millones y pico para fichar un delantero, pues no sabíamos dónde estaba. Y nos quedamos con Caleri. Caleri no era tan mal jugador como luego... porque no es mal jugador, pero tampoco era un goleador que nos solucionara a todos, que marcó un gol. Toda la temporada marcó un gol, el día de los Osasuna, en Liga, claro. Así no vamos a ninguna parte. A ninguna parte. Y bueno, así sí que vamos a una parte, a segunda división. Pero bueno, por lo tanto, de cara al partido del próximo sábado, en principio, Lluís y Calero serán los dos titulares. La banda derecha yo creo que será para Miguelón. Repito, si se puede inscribir a Miguelón, porque si no tenemos un problema, porque debería jugar... Claro, si Pipa se vaya no puede jugar, entonces sí que podemos inscribir a Miguelón. Pero Víctor Gómez, ¿qué hacemos con Víctor Gómez? ¿Lo vamos a poner de titular cuando en los últimos partidos ha estado jugando Miguelón, en los partidos amistosos? Y en la banda izquierda, Didac. Pedrosa podría salir... Tiene ofertas de varios equipos para salir. El club está dispuesto a dejar salir a Pedrosa, pero con opción de compra. Cedido con opción de compra. Por parte del equipo donde vaya. No lo quiere dejar cedido solo así porque sí. Sino que el equipo donde va, pues, tenga esa opción de compra. Condiciones, si se mete en Europa, no se mete en Europa. Si se salva, no se salva. Vamos a ver. En primera, ¿eh? A mí Pedrosa creo que es un jugador que por los motivos que sea, se ha perdido y no es el futbolista que todos esperábamos. Pero yo no sé si es porque mentalmente no se ve en el Español, pero no es el Pedrosa de hace 2 temporadas, sobre todo con el final que hizo con Rubi fue brutal. Y lo que yo había visto de Pedrosa en el filial y algún partido que había estado en primera, es un jugador como muy atenazado. Y por lo tanto, aparte de que está lesionado, en principio está claro que será Didac el lateral zurdo. Así que si no hay problemas, Miguelón, Lluís, Calero y Didac. David, vamos a ver si se recupera. Si está David, ¿a quién quitas? Porque para mí Lluís está mejor que Calero. Para mí Lluís está mejor que Calero. La decisión la tiene Vicente Moreno, que no tengo ninguna duda de Vicente Moreno. Ha sabido hacer un reset con el equipo, sabe dónde tiene que jugar cada futbolista, lo que espera de cada jugador, y a mí el equipo me ha gustado. Me ha gustado, sinceramente, no puedo decirles que no. El día del Cádiz perdimos 1-0, es verdad, pero jugamos mejor que el Cádiz la primera parte. Nos falló, no tenemos gol. O no tuvimos gol en aquel partido. Luego, claro, sí que hemos marcado 3 al Málaga. Pero es que el Málaga que vieron ustedes contra el Español es el Málaga que puede jugar. Porque el Málaga tiene un problemón con los ERTES, no puede inscribir jugadores. Y está soltando jugadores importantes. Y los que jugaron allí son los que van a jugar. Si es que puede inscribir a todos los que estaban allí. Si no, tiene que tirar con gente del filial. Ese es el Málaga que está en segunda división. No es que jugáramos con un Málaga que no tiene nada que ver con el que jugara en el primer partido de liga. Es que es el mismo. El otro día con el Almería, 4-0. El Almería jugó con el equipo que tiene. Es verdad que tienen 2 semanas menos de entrenamiento. O semana y pico menos. Porque jugaron el playoff. Eso es verdad. Pero es un equipo que tiene lo que tiene. Que posiblemente se refuerce como todos de aquí al 4 de octubre. Pero a mí el equipo, a mí me encantó contra la Almería. Por todo. Repito, la intensidad, la presión, que cada jugador está en su sitio. Y eso hacía años que no lo veíamos, que cada jugador estuviera en su sitio. Hasta Darder marcó un golazo, pero no sabía si celebrarlo, si llorar, reír, porque ha estado tan mal Darder que el golazo del otro día es como un maná. Espero que le sirva al jugador. Espero que le sirva al jugador. Vamos con el centro del campo. Roca. No sabemos que... Teóricamente Roca se va a ir, pero Roca es un jugador disponible para el primer equipo. Están jugando en el centro del campo Fran Mérida, que se sale, Melendo, que empieza a ser el Melendo que todos esperábamos porque juega en su posición, y Paul Lozano. Darder no creo que esté para ser titular. Alex López tampoco y Roca tampoco. Es decir, hay 6 jugadores ahí. Yo creo que la lógica es que jueguen, si se puede inscribir, claro, a Fran Mérida, Paul Lozano y Melendo. Y a mí me parece un buen centro del campo. No sé si puede haber alguno más que pueda estar disponible, como por ejemplo Roca, que tenía unos problemas, y recuerden que volvió de Marbella a Barcelona para revisarse por el doctor Cugat. Alex López no está para ser titular, y Darder yo tampoco lo vi para ser titular, sinceramente. Yo no lo vi para ser titular, pero bueno, vamos a esperar la decisión de Vicente Moreno, y repito, contando todo el tema de la inscripción de los jugadores. Luego está el famoso, el albanés del Málaga, que no vamos a pagar 2 millones y pico. Al Málaga le damos 2 millones y pico por este jugador y solucionamos los problemas del Málaga. Pero a Vicente Moreno no acaba de convencerle. No sé por qué, pero veo que no acaba de convencerle. Pero tampoco tenemos ese dinero para fichar a Kedir. No tenemos ese dinero. Ni tenemos... Por eso yo siempre les... Y lo menciono para que quede claro el tema Paul Young. Yo no descarto a este jugador. Pero primero tenemos que sacar. Tenemos que vender jugadores para poder traer. Yo creo que le hace falta a otro jugador en el centro del campo. Pues la lógica es que Roca se vaya. No sé lo que nos darán por Roca. Igual que el tema Cabrera. Cabrera ni lo he mencionado. Cabrera jugó el primer partido con el Huesca y no ha vuelto a jugar más. Y teóricamente no tiene nada. ¿Lo vamos a inscribir a Cabrera? Porque claro, si no lo inscribes ahora, si luego no consigues vender, ya no lo vas a poder inscribir. Es una situación delicada, como les he explicado al principio, todo el tema de las inscripciones. Bastante delicada. Por eso aún, para los que se incorporan ahora, no hay la lista de dorsales. Porque aún no sabe el club, supongo que bueno, que la dirección deportiva y el entrenador lo deben tener más claro, pero a lo mejor esperarán al final. Ya saben que la lista de dorsales estaba al principio de la pretemporada, porque no había ningún problema de inscripción, pero ahora tenemos problemas para inscribir jugadores. Y es un tema complicado, no es tan fácil. Vamos con la parte de arriba, han estado jugando como titulares en Barba, Buley, en algún caso Puado, pero por ejemplo el otro día estuvo Raúl de Tomás, que jugó 45 minutos, y si Raúl de Tomás está bien, aunque a mí no me gusta Raúl de Tomás, la actitud que ha tenido, es un gran jugador, y por lo tanto si está para jugar, creo que tiene que jugar Raúl de Tomás, y además está inscrito, pues tiene que jugar, y si lo vendemos ya lo venderemos la semana que viene, pero mientras esté... vamos a aprovecharlo. Y si hay algún equipo que tiene dudas, pues que juegue. Porque seguro que algún equipo no lo puede fichar. Difícil que algún equipo se gaste 25 millones por Raúl de Tomás. Que es la idea que tiene el club. El Benfica se gastó 25 por Darwin Núñez, jugador de la Almería. Un año. Costó, creo que fueron 8, me parece. O entre 4 y 8, ahora no lo recuerdo bien. Lo han vendido por 25 en un año. Eso es un negocio. Eso es un negocio. Vender, fichar a un jugador por 8 o por 9 como Cabrera y venderlo por 8, como quería el Benfica, no es ningún negocio. El negocio es vender, comprar a un jugador por 9 y venderlo por 25 en un año. Es un negocio. Igual que fue un negocio la compra de Borja. Lo compramos por 10, lo vendimos por 28. Es un buen negocio. También es un buen negocio vender a Roca por 12 o 15 millones porque es un jugador de la cantera. Pero el resto tienes que intentar recuperar algo. Por lo tanto, en Barba va a jugar seguro. Yo creo que Buley también. Y la duda está en si va a jugar Raúl de Tomás de titular, si está para jugar 45 o 60 minutos, o Puado. Vargas y Campuzano serán suplentes. A mí Vargas me ha gustado lo que ha jugado. Creo que es un jugador muy, muy recuperable. Y es un jugador que nos tiene que dar mucho más de lo que nos dio. Y estoy convencido que con este equipo y tres o cuatro jugadores más, quitando alguno que hay que venderlo, vamos a primera. Y lo digo hoy, que es 7 de septiembre y no ha empezado la liga. 6:46, una pausa, seguimos en directo hasta las 7 en Tiempo de Español.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
6:48, hablando de básquet, recordemos también que el primer partido amistoso de la sección de básquet será el día 18 de septiembre ante un equipo de la Primera Nacional Catalana como es el Gavà. Repito, 18 de septiembre a las 9 de la noche, primer amistoso del equipo de básquet, Gavà Español. Y vamos a hablar antes de finalizar casi con todo el tema de lo que va a ser la liga de este año, con el protocolo COVID de los jugadores, de las inscripciones, de cuántos pueden estar en el inscritos para poder disputar un partido, etcétera, etcétera, que esto es muy importante. Nos vamos a ir con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, a recordar también todos los resultados de este fin de semana de partidos amistosos que han empezado a jugar ya los equipos base del Real Club Deportivo Español, desde el filial hasta el Cadete B, que ha sido el que ha jugado también un partido amistoso. Cuando hablamos de fútbol base, siempre lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Español B4, Perelada 1, Vilanova 1, Juvenil A2, Tona 2, Juvenil A4, jugó dos partidos el Juvenil A, también lo hizo el Juvenil B dos partidos, Juvenil B5, San Feligüen 0, Juvenil B3, Cuar 2 y Tarrasa 0, Cadete B7. Cuando hablamos de fútbol base, de resultados, cuando hacemos entrevistas con la gente de nuestro fútbol base, siempre lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
¿Estás preparado para el nuevo curso? Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en Miró. Ordenadores, tablets, material escolar, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Hablando de Miró, recordar que el pasado viernes se jugó el partido amistoso entre el Español y el Seagull. Ganó el Español 3-0. Buen debut del equipo femenino y que, bueno, quiero recordar que el próximo jueves estará en, no los estudios, pero sí podremos entrevistar a la responsable del fútbol femenino, Raquel Cabezón, para que nos hable un poquito de cuáles son las sensaciones de ese primer partido, si la plantilla ya está completa, cómo están viviendo esas dudas las jugadoras de si empiezan el día 5 de octubre, si empiezan el 18, y un poquito saber que este año no puede ser como el año pasado, y creo que las cosas se están haciendo bien. Los fichajes son mucho mejores que los del año pasado, pero bueno, habrá que esperar a que empiece la liga para ver si lo que hemos hecho es, digamos, un paso hacia adelante o hemos dado un pasito muy pequeñito que nos hace sufrir. Yo espero que no, que esta temporada el femenino nos dé, bueno, pues las alegrías que nos dio, no digo los últimos años, sino porque los últimos años no fueron buenos, sino desde hace mucho tiempo, pero que empecemos una reconstrucción del femenino, que yo creo que es importante, porque el femenino del Español merece estar muy, muy arriba. Así que el jueves hablaremos con Raquel Cabezón, la responsable del fútbol femenino del Real Club Deportivo Español. La última pausa y vamos con el protocolo COVID.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
6:53, vamos con el tema del famoso protocolo del COVID. Cada club va a poder inscribir a 35 jugadores. Repito, 35 jugadores. La gran mayoría, ante la situación económica de cada club, límite salarial, muchos de ellos van a ser 20 del primer equipo y 15 del filial, que se podría dar esa circunstancia. Para poder disputar un partido, como mínimo tiene que haber 13 futbolistas. De ellos, mínimo 5 del primer equipo. Recuerden que en el protocolo anterior eran 7. Ahora, ante la situación económica de muchos equipos, la liga supongo que ha pensado que como hay que tirar del fútbol base, de los filiales o de los juveniles, pues ha quitado a 2 profesionales y deja a 5. Es decir, que tienen que haber 5 profesionales en el campo y seis que no sean profesionales, que sean del filial, del juvenil o si quieres del infantil, yo qué sé. Pero que esto es un tema que habrá que estar muy atento, como les decía al principio, por el famoso asunto de los PCR, de los asintomáticos, que un jugador puede contagiar a 2 o 3, esos 2 o 3 no pueden estar. Bueno, que hay que tener cuidado con este asunto, pero repito que para que se pueda disputar un partido, mínimo 13 futbolistas, 13. De ellos, 5 siempre tienen que ser del primer equipo. En caso de que no pueda ser, se suspenderá el partido. Y el equipo y el equipo que suspenda ese partido porque no se puede disputar ese encuentro, tendrá como máximo 2 partidos suspendidos. Es decir, cualquier equipo a partir del 3er partido suspendido por COVID se le da por perdido. En caso de que la comunidad donde esté, que se confine Barcelona, no Cataluña, Barcelona, por ejemplo, que no creo que pase, pero bueno, se puede confinar Barcelona, el Español o Cornellá, el Español debe dar un campo alternativo para disputar ese partido. Siempre todos los equipos deben tener un campo alternativo para poder disputar el partido. También deben tener una ciudad deportiva alternativa para poder entrenar. Si San Adrià o el área metropolitana de Barcelona se confina, el Español tiene que tener siempre una alternativa de algún lugar para poder entrenar. A partir de la jornada 34 de Segunda División, cualquier equipo que tenga que suspender un partido por COVID se le da por perdido. Repito, hasta la 34 tienes 2 partidos aplazados, como máximo. 2 en segunda, 1 en primera, 2 en segunda. Y a partir de la jornada 34 ya no puedes aplazar ningún partido. Si no tienes jugadores disponibles por el tema COVID, ese partido lo pierdes 3-0. Estas son las nuevas normativas o el nuevo protocolo COVID. Por eso decía al principio que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con todo este tema, sobre todo los jugadores, el cuerpo técnico y los auxiliares. Si el entrenador no puede asistir al partido por COVID, el segundo, siempre y cuando el segundo tenga carnet de entrenador. Si el segundo no tiene carnet de entrenador, puede ser el del filial. Si el del filial no tuviera carnet de entrenador, que debe tener carnet de entrenador ya oficial para poder entrenar profesionales, puede ser el preparador físico o el del juvenil. Pero siempre tiene que haber un entrenador. Siempre. A medida que vaya pasando las jornadas, irán pasando cosas y, por supuesto, se las iremos contando. Antes de tomarnos una estrella, nos vamos a Rombus y casi casi ya ponemos el punto y final al programa de hoy. Recuerden que el jueves, al margen de hablar con Raquel Cabezón, también tendremos nuestro especial Rombus, como siempre esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Rombus, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124. Plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, temas ERTES, temas ICO, todo ello siempre con Rombus 93-410-5156. Nos tomamos una estrella y nos vamos.
Y ahora tú y miles.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Mañana volvemos a partir de las 6 en tiempo de español. Mañana estaremos en casa. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Tengan paciencia. Jugamos el sábado, primer partido de liga. Y ese día buscaremos el jugador estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.